De inmediato vamos a establecer comunicación con la licenciada Zoila Cotrina, y es presidente de la Federación de Enfermeras del Perú, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Qué gusto saludarla.
Muy buen día, y el gusto es para mí, y agradecer la oportunidad de poder compartir con todos esta problemática sanitaria que preocupa en el mundo entero.
Ahora, coméntenos, ¿no? En el caso de las enfermeras, hemos tomado conocimiento que hasta el momento habrían 4 casos de enfermeras contagiadas con el COVID-19, ¿no? Y además se estarían presentando casos con síntomas y que hasta el momento no se ha hecho el descarte, ¿no? Coméntenos, por favor.
En realidad, el informe es de 6 enfermeras que ya habrían resultado positivo a COVID-19. Es el informe que tenemos del Ministerio de Salud. No se nos ha precisado los lugares y los nombres por una cuestión de respeto a la privacidad también de los compañeros. Pero sí hay un grupo importante que también sería sospechoso y que están guardando cuarentena, pero no se les ha hecho el descarte para el COVID-19. La información que se les ha dado es que deben permanecer en casa, y si tuvieran algún síntoma, entonces se comuniquen para que puedan hacerles la prueba. Esto para nosotros es muy preocupante porque estamos en la tercera fase del COVID-19, donde se entiende que el virus está en la comunidad. Por lo tanto, todos estamos expuestos a un contagio. Y sobre todo el personal, los profesionales, las enfermeras en el sector salud. Por tal razón, a todas las enfermeras y a todo el equipo de salud en los establecimientos de salud debería hacérseles el descarte para identificar si hay alguno que es positivo y podría estar siendo vector, podría estar contagiando a otras personas, incluso a su propia familia, de ser positivo sin tener síntomas.
Ahora, si bien es cierto lo que usted anotaba al inicio de esta conversación, que el Ministerio de Salud, por razones de seguridad, no se puede determinar el nombre de las personas, pero sí sería conveniente que más o menos se pueda detallar en qué lugares, ¿no? Por la precariedad que existe, ¿no? Porque hay lugares en el interior del país donde se conocía que el sistema hospitalario o el sistema de atención hospitalaria está colapsado, ¿no? Entonces, frente a ese tema, es pertinente conocer qué lugares, sobre todo para tomar mayor atención, ¿no le parece?
En realidad, en todo el sistema de salud, el riesgo es altísimo. Tenemos información también de otros compañeros, otros trabajadores que habrían sido contagiados, por ejemplo, en el Hipólito Unanue, ¿no? Incluso se dice que hay un médico epidemiólogo que habría sido también positivo a COVID-19. El sistema de salud hace más de 40 años que está colapsado, un sistema fraccionado, desfinanciado, en el que únicamente en época electoral los políticos lo utilizan para usarlo como bandera, pero en la práctica nunca se ha priorizado el sector salud, y este gobierno no es ajeno a ello, porque se ofreció en su campaña incrementar el presupuesto a 0.5% anual. Sin embargo, esto no se ha concretado, y hoy más que nunca evidenciamos las carencias que tenemos en el sector desde Lima hasta el último establecimiento del Perú. Es inconcebible que profesionales de la salud, incluso aquellos que trabajan en las unidades móviles del SAMU, en hospitales como Cayetano Heredia, en regiones como San Martín, los compañeros estén usando bolsas de plástico como botas para protegerse del contagio o hacerse una indumentaria total de plástico, de bolsas de plástico, o buscar elementos para hacer unos lentes protectores como lo hicieron en Cayetano Heredia. Entonces, este sistema que tenemos totalmente colapsado, no solamente por la falta de infraestructura, sino por la deficiencia en cada establecimiento que existe, las gestiones que han venido dándose, no han garantizado eficiencia, eficacia en cada establecimiento. Hoy mismo, frente a esta pandemia, el Estado ha decretado que ha asignado presupuesto para diferentes ejecutoras, incluidas las regiones, y vemos con mucha pena que no hay celeridad en el gasto de este presupuesto y que se prevea, se optimice, garantizando los equipos de protección personal a los compañeros. Ayer recibimos la información de una región y donde les han indicado que los mandilones que ellos usan deban lavarlos y volvérselos a poner. Realmente es una situación que no obedece ningún criterio técnico ni seriedad en la prevención que debemos tener el equipo de salud frente a este problema de COVID-19.
Ahora, de acuerdo a lo que usted nos está comentando, entonces en el tema de bioseguridad estamos totalmente desguarnecidos.
Pues sí, hay una desprotección total al equipo de salud, porque ya no puedo hablar solo de las enfermeras, hay médicos y técnicos, y todos constituimos un equipo para hacer frente a esta pandemia. Estamos en un riesgo altísimo, y aunado a esto son las jornadas largas que debemos tener, porque tiene que haber también flexibilidad en los horarios, habida cuenta que el número de enfermeras he reducido en los establecimientos de salud. La brecha de profesionales de enfermería en todos los establecimientos de salud es muy grande y no hay una política de recursos humanos desde el Ministerio de Salud para aminorar esta brecha y satisfacer la demanda de necesidades de salud de la población. En esta pandemia, por ejemplo, todavía no se ha cumplido en contratar a los profesionales ¿qué se requiere para hacer frente a esta situación? Hasta ahora tenemos el informe de una sola institución que ya habría contratado enfermeras para afrontar la pandemia, pero la mayoría de establecimientos aún no lo han hecho. Hay algunos que están haciendo las convocatorias, pero hay otros que incluso responden que no tienen dinero y que los profesionales de otros servicios deban cubrir en este momento las áreas de COVID-19. Eso significa que todos los profesionales de todas las áreas debemos tener el equipo de protección personal. Acá en Perú tenemos un equipo de protección personal mínimo. Cuando nosotros vemos las formas, cómo están protegiendo a los trabajadores, a las enfermeras en otros países, realmente nosotros decimos no tenemos nada para la protección, excepto algunos equipos del SAMU que sí tienen los mamelucos para la atención de estos pacientes cuando los tienen que trasladar frente a una llamada de emergencia.
Ahora, licenciada Cotrina, lo que usted nos comenta es algo que realmente ya sobrepasa entonces los llamados, las invocaciones, sino a hechos concretos. Se está refiriendo a hechos concretos. ¿Cuáles son las principales dificultades por las que no se pueden contratar personal, por ejemplo?
Los argumentos que nos dan los directores, algunos dicen no tenemos plata y vemos que el dinero se les ha transferido. Ese es el principal factor. Lo otro que dicen es que ellos no estarían autorizados para hacer esa convocatoria cuando el decreto 026 que ha publicado el presidente establece claramente que en esta emergencia se excepcionan incluso los plazos de autorizaciones y se les faculta a ellos hacer la convocatoria CAS, ni siquiera por terceros, que es una condición muy precaria bajo la cual se tiene a las enfermeras que no tienen ningún derecho, ni siquiera les están dando alimentación en los establecimientos donde laboran. Entonces, no hay la disposición de los directivos de muchos establecimientos de hacer la convocatoria. Igualmente, para la adquisición de materiales, es cierto que en este momento hay escasez y que se podría decir hasta hay competencia entre los proveedores para facilitar la venta de los equipos de protección personal. Bueno, pero hay muchas instituciones que no han hecho ni siquiera el proceso ni el requerimiento de estos equipos, ¿no?
Pero ahora, dado la emergencia, están los marcos, los decretos supremos y los decretos de urgencia dados por el Ejecutivo. No se está tomando en cuenta entonces los aspectos que tienen que ver directamente con la necesidad que tenemos en este momento de contar con recurso humano calificado. O sea, se están tratando de hacer los procesos administrativos de contratación de enfermeras y la compra de artículos de bioseguridad bajo los preceptos de una situación normal.
Aparentemente sí, porque no vemos que estén llegando los equipos a los establecimientos. Por eso desde aquí invocamos al ministro de Salud que él pueda intervenir, y a su salud, que es la que fiscaliza a los establecimientos de salud, que haya celeridad en esto. No podemos exponer a los profesionales, a los trabajadores de salud, a que se infecten, porque cuando estemos nosotros enfermos, quienes van a hacer frente a este problema van a ser cada vez menos. Yo creo que también en esta situación habrá que ir mirando otras estrategias, porque en este momento no solamente la brecha que existía se ha acrecentado, sino que no hay una previsión. Mire, se han retirado a los profesionales, a los trabajadores mayores de 60 años en todos los establecimientos, que son aproximadamente un 40% de la población activa en salud. Este 40% no ha sido cubierto. Entonces se está dejando una brecha de profesionales, de trabajadores que no estarían al servicio de la población.
Lo que usted nos está comentando, licenciada Cotrina, es que no se tomó ninguna medida de prevención, aún sabiendo que esta crisis ya en algunos puntos del planeta estaba en pleno desarrollo y que indefectiblemente iba a llegar al país.
Sí, como Perú y como otros países, no se tomó con la seriedad que requiere el problema. Por eso es que además de tener ya un sistema colapsado, no se ha previsto las situaciones, y hoy en el camino se están corrigiendo muchas, como por ejemplo habilitar espacios que den seguridad para el cuidado de las personas que puedan requerir atención de cuidado intensivo. Y hoy, por ejemplo, en las convocatorias se llaman a especialistas en cuidado intensivo, tanto enfermeras como médicos, y no tenemos tampoco en el sistema el número tan grande para cubrir esta necesidad.
Eso es lo que le iba a preguntar.
Significar también que los especialistas tendrían que hacer una suerte de doble turno, y también eso llevaría a un desgaste no solamente físico, también emocional y psicológico, que son aspectos que no estamos considerando también de cómo manejar al interior de los profesionales, ¿no?
Eso es lo que le iba a preguntar, licenciada Cotrina. ¿Tenemos recurso humano disponible en este momento con las características que se necesitan para empezar a trabajar, pero de inmediato en estas atenciones?
Hay un gran número de profesionales especialistas que están ubicados en las áreas críticas, pero frente a esta contingencia, la demanda es mucho mayor. Por eso le comentaba que tendría que haber la necesidad de que estos profesionales especialistas, tanto médicos como enfermeras, tengan que hacer un mayor número de turnos. Pero también tenemos un gran grupo que tiene experiencia, sin embargo la especialidad no. Pero podemos aprovechar esos profesionales, esos especialistas, y hacer una capacitación de lo más rápida posible para cubrir estas demandas, ¿no? Porque los profesionales estamos preparados para asistir diferentes patologías, pero el cuidado intensivo es específico y de mayor preparación en el área, ¿no? Entonces, esa situación también se debe ir preveyendo y ver cómo vamos a ir solucionando en el inmediato para cubrir las necesidades que tendríamos en los establecimientos y que tenga la población.
Finalmente, licenciado Cotrina, hemos visto, ¿no?, que hay enfermeras que están con bolsas en la cabeza, ¿no?, protegiéndose y recurriendo a cualquier cosa que tengan a su disposición para tratar de protegerse ya por su cuenta, para frente a esta situación, para hacer las atenciones a personas con potencial de estar, de haber contraído el coronavirus. ¿Qué les han dicho las autoridades finalmente ustedes? Si se han reunido con el ministro de Salud, se han reunido con las autoridades que están al comando del manejo de esta crisis. ¿Qué cosas les han dicho finalmente y en qué plazo les han asegurado que esto se iba a solucionar?
No hemos sostenido ninguna reunión aún con el nuevo ministro y con la ministra Inostroza que salió. Tampoco hubieron reuniones para mirar estos temas. Tuvimos reuniones con el viceministro, que fue incluso antes de que se dieran los decretos de urgencia que tienen que ver con esta pandemia. Nosotros estamos solicitando una reunión con el ministro actual. Esperemos que pueda hacer un tiempecito en su agenda y no tenemos fechas, no tenemos más conocimiento de cómo se va a garantizar la provisión de los equipos de protección personal, más de lo que ustedes saben a través de los medios de comunicación. Sí tenemos el informe diario de diferentes regiones del país donde nos comunican la deficiencia, donde nos comunican la falta de interés de los funcionarios para apoyar a los equipos de trabajo. Incluso, mire, para el tema de transporte de los compañeros que tienen que ir a trabajar, no se ha establecido en todas las ejecutoras un sistema de transporte que garantice el llegar a tiempo a los establecimientos de los profesionales y el retorno a sus hogares. Entonces, esa situación también afecta la atención a las personas y pone en riesgo la seguridad de las enfermeras que deben trasladarse a los establecimientos.
Licenciada Cotrina, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable.
Gracias a usted. Buen día.
Gracias. Era la comunicación con la licenciada Zoila Cotrina, presidenta de la Federación de Enfermeras del Perú.